Hola amigues de Mundo Indie MX, hoy tuvimos la fortuna de tener una conversación con la banda Whiplash. Esta es una agrupación formada a finales del 2020, una banda que con su corto tiempo de formación ha permeado las redes sociales con videos virales, creando un fandom muy fuerte tanto en México como en Latinoamérica. Hablamos un poco de su trayectoria, de sus deseos, de cómo se sienten ellos y aparte de los nuevos tracks que vienen. Así que quédense, espero les guste muco.
Hola, ¿cómo están? ¿Están trayendo
mal? Bien, ¿tú?
También, bien, muy bien, muy tranquila. Y bueno, sabemos que venimos a hablar de este cover de Yunabi. Ahí yo lo vi y cómo se atrevieron a meterse a esta canción, porque bien es muy conocida y yo la disfruté muchísimo. Pero creo que es un gran riesgo, ¿no? Meterse con una canción que la gente la quiere mucho y luego que le dan un giro totalmente. Ahí, ¿cómo decidieron atreverse a hacer el cover?
Pues estábamos en la decisión de hacer un cover de alguna banda de rock.
Ok.
O hacer una canción controversial. Un cover controversial. Entonces dijimos, hey, vamos a hacerlo controversial. Como ya decían que hacíamos reggaetón con guitarras, fue como, güey, hay que darle su reggaetón con guitarras a la verga. Entonces estaba Yonaguni en ese momento, top. Güey, vamos a hacer de Yonaguni de Bad Bunny. Y pues venimos. Así fue como nos arriesgamos. O sea, que no arriesgan o ganan. Es que estamos chavos.
Y yo tuve la posibilidad de verlos ahí en el concierto de Moderato. ¿Y cómo lo sintieron? ¿Fue su primer concierto? ¿Cómo vibraron ustedes ese día?
Yo la cagué mucho.
estuvo muy cool. Así
pues, chorro. Literalmente nos metieron sin saliva. O sea, fue así. Nos empujaron. Su primer show va a ser así. Fue como, ah, cabrón, qué pedo.
Nos avisaron un día antes.
Sí, exacto.
¿Un día antes?
Sí, todavía no teníamos bien todo. O sea, fue como mierda. Entonces tuvimos que hacer muchísimas cosas.
Claro. Y aparte vienen con... Siento que estuvo más complicado al Moderato ser un poco ya vintage, ya venimos un poquito más grandes los que venimos a ver a Moderato, y de repente vienen ustedes que son una bomba, pero muchos de las personas que los escuchan, pues vienen un poquito más bajos de edad, ¿no? Que viene ya siendo más pequeños, y tal vez por eso también se dificultó. Pero la verdad estuvo, para primera experiencia, ¿lo disfrutaron? ¿O sí fue como, oh, man?
No, la verdad sí lo disfrutamos.
La verdad sí estuvo.
No, no salió como lo esperábamos, pero salimos satisfechos. Sí, satisfechos.
Así es. ¿Cómo lo que esperábamos?
¿Y qué creen que, o sea, qué cambiarían de esa noche? ¿El tiempo que les avisaron o sería como...?
Quisiera tener más tiempo.
¿Sí?
Tiempo de anticipación, sí, justo. Yo no cambiaría nada.
Ni tus errores, dices. Yo me fui bien ese día.
Fue bueno para mí. O sea, pero yo decía tener más tiempo en el escenario.
Ok.
No me refiero a avisarnos un día antes, sino nos dieron solo 15 minutos.
Creo que sí.
Como 15 minutos, o sea, hubiera pedido una media hora, ¿sabes? O 25
minutos. Ah, el
hubiera hecho
mal,
25.
No, nada.
Miki,
¿cuántos días tocaron más? Sí, porque
es
un festival.
Ah, bueno. Pero quisiera más tiempo a la próxima, estaría bien.
Pero ya después van a venir con sus propios conciertos y ya van a tener el tiempo, y aparte a sus fans ahí, que sabemos que van a hacer el show completo. Y
el sábado pasado fue nuestro primer show.
¿El primer show fue el sábado pasado? Eso yo no lo
sé. Sí, o sea, nuestro, porque otra vez abrimos.
Ah, ok. ¿Y ese dónde fue?
Hicimos soldado en 10 horas. Creíamos que eran 24 horas, pero me acaban de decir ayer que entraron en 10 horas.
Ajá, sí.
En bajo circuito.
Bajo circuito con 300 personas.
¿En bajo circuito fueron soldado en 10 horas? Sí, vienen bien cañones. Yo los conocí, pues obviamente, como todos, en TikTok. Y de repente vi que ya eran una bomba y se fueron como en rapidísimo, porque Whiplash, el concepto, viene del 2020, ¿no? Y ahorita ya están haciendo Soul Loud en un año. ¿Cómo lo sienten eso?
Pues en realidad creo que es menos, porque hace 4 meses salió nuestro primer...
No pasaron ni 4 meses. O sea, faltan 5 días o 6 para que
ya se cumplan los 4 meses después.
4 meses. Siento que no estamos en tiempo el año pasado, pero bueno,
como han pasado muchas cosas. O sea, ayer tuvimos también nuestra primera alfombra en los premios GQ y fue cool, estuvo muy divertido y fue nuestra primera alfombra. Han pasado muchísimas cosas que neta parece como si hayan pasado más tiempo de todo lo que de todo.
¿Y cómo nos afecta eso a ustedes? O sea, ¿sí sienten, o sea, no les da angustia de que vayan rapidísimo y se estanquen o algo así? Porque luego pasa, o sea, espero que no a ustedes y no los veo así porque van subiendo como espuma y se ve la gente que los quiere y traen buena música, pero ¿qué sienten ahí?
Las cosas se están moviendo rápido, pero eso es muy conveniente para nosotros porque así no gusta.
Claro, claro. Sí, es muy conveniente para ustedes. Y en lo que veía que, bueno, cómo fue la historia de que, bueno, todos vienen como de lugares diferentes y empezaron a vender su merch. Ahí, ¿quién les diseñó el logo? ¿Qué significa? ¿Qué me pueden decir de eso?
No me acuerdo.
Pedimos ayuda en Instagram de qué rollo, que algún diseñador, alguien que sepa. Ajá. Y un fan hombre dijo, no, pues yo. Y le mandamos ideas. Y
se dio. Ah, ya me acordé.
Sí, se llamaba Gerardo.
Gerardo nos hizo el primer logo, me impresionó uno de los fans.
Pero también había otro que parecía hecho un 20, sí, creo que nos hizo alguien más. No recuerdo. Sí, y después de que quitamos la H, Remo, que es nuestro diseñador actual, y que nos ayuda con todo ese rollo, se rifó y pues le mandamos las ideas que queríamos mantener y hizo ese logo.
Ya, ¿y de dónde salió la idea de hacer el logo, de venderlo? O sea, ¿en qué momento capitalizaron la idea?
Pues queríamos venir todos a Ciudad de México, conocernos. Ajá. Pero pues no teníamos tanta lana tampoco. Así que, pues vaya a sacar merch, a ver si se vende y con eso sustentamos un poco de los gastos.
Sí, pero básicamente, me preguntó cómo nació la idea de
él. Ah, no, pero ¿por qué empezamos a sacar merch así?
Pues no teníamos dinero para el viaje, así que apostamos, dijimos, vamos a hacer merch, vamos a ver si se vende, ya se pagó en los viajes, y si no, pues,
mamamos. Y se vendió, se acabó, ¿no?
Sí, fue soldado.
Se fue soldado también la primera vez que vendimos merch.
Y todavía sacamos como unos 3.000 pesos más que antes.
Sí, volvimos a pedir otra caja, ¿verdad?, de ropa. Sí, en Mamontem, sí, volvimos a pedir otra caja de ropa. Y también se vendió.
¿Y, sí. ¿Y quién se encargó de eso? ¿Contrataron a alguien o acuérdense?
No, pues yo me encargué de conseguir las camisetas y quien las hiciera y pedí un préstamo.
Okay.
O sea, pedí prestado para hacerlas y luego pagué el dinero que me habían prestado después de ya generar el dinero.
O sea, ¿pero de que se lo pediste de que al banco o se lo pediste de que conocido?
No, conocido.
Ah, ok, bueno, ok. No, bueno, no te metiste al mundo adulto tan rápido. No. De meterte al buró de crédito en un segundo. Si no se vendían.
Sí, no, pues es que, o sea, era un préstamo de una persona cercana a mí. Okay, y pues yo con todo gusto pues apoyo la causa que tienen y además él sabía que yo se lo iba a pagar de vuelta. Porque, sí. Así que yo nomás le dije, no, pues solo préstame para poder hacerlas. Si quieres, yo te doy un porcentaje. Y, o sea, como inversión, y me dijo, no, o sea, no tienes que darme nada, o sea, solo quiero que sepas que te apoyo y que quiero que el proyecto funcione.
Y eso está súper chido, ¿no? ¿Para todos fue así de que los apoyaron en casa en el primer minuto, o sí hubo trabas?
No, en ningún momento menos, no.
¿No? Y por eso viene también como, pues viene con este rollo de más anarquía, y de ser rebeldes y escupirle a la gente en la cara cuando es muy irritantes.
Pues no, me hablas, yo diría que me hablas.
Pues no, no tanto de esa manera, atrás. O sea, no tanto de esa manera, no somos maleducados.
No.
Solo que estamos, bueno, no tanto. Queremos hacer algo diferente. No diferente, no queremos
hacer nosotros.
Solo ser nosotros. Sí. O sea, y que sinceramente todos tenemos el mismo... ¿cómo se dice? Como que la misma formación. A todos siempre nos costó mucho encajar con las personas con las que crecimos y todos tenemos familias pues conservadoras.
No, o sea, también venimos de familias de clase baja, media.
Ok. Y entonces, entonces eso fue como que lo que los unió, la manera de pensar, y obviamente el querer hacer canciones y demás y componer, pero lo primero que hubo fue química entre ustedes.
Sí, yo creo que desde la primera semana sí. que nos conocimos, que fue como...
¿Cómo se conocieron? A ver esa historia.
Pues yo había terminado de ver The Dirt de Motley Crue. Dije, a la verga, quiero hacer una banda. Entonces me metí en TikTok, y me salió un video de Diego tocando la lira. Entonces yo dije, no, este güey debe de tener conocidos que también hagan música. Y así me metí a sus seguidos y seguía a Roberto. Y Roberto hacía beats y tenía su batería eléctrica y todo. Y le dije, güey, estos dos vatos. Pero yo pensé que eran de la Ciudad de México. Y dije, huevo. Y luego me salió un video viral de Jota de rapeando negro de J Balvin. Y dije, no, esto es, soy de aquí. Entonces a todos les dije, el proyecto Vengadores, jálense. Y me dijeron, arriba. Y ya después me enteré que todos éramos de diferentes ciudades. Intentamos trabajar nuestra música en línea, pero nos dimos cuenta que era muy difícil. Entonces fue como, no, nos tenemos que ver y ver qué pasa. Entonces nos vimos, hicimos química y nos lanzamos a vivir acá en la ciudad. El que llegó después fue Diego, porque...
Pues, o sea, para mí fue más difícil porque yo tengo una verdad. Pues creo que no va a ser para un papá nada más soltar a tu hijo ahí a cientos de kilómetros de distancia, lejos de ti, solo con tres güeyes que acaba de conocer.
Y aparte, ¿qué edad tienen? O sea, ¿cuántos años tienen cada uno?
Pues mi edad es 19. Mi edad estoy diciendo un secreto, a todos les genera morbo, pero...
Ok, vamos a guardar el secreto. Pero de todos modos te
ves... ¿Cuántos tienes? 38.
Okay. 21. Aquí entre 40 y 20. Depende del día.
No, yo tengo 22.
Yo tengo 19. Yo tengo 17.
Y Ana tiene...
Pero cuando me uní tenía 16.
Sí,
no, entonces están bien chiquitos, no es tan fácil, exactamente por lo que dices, no es tan fácil decir, ah, sí, vete, X.
Pero se nos hizo fácil, somos adolescentes.
No, yo no soy adolescente, se me hizo fácil y andaba borracho.
Y ahorita que ya viven solos, ¿cómo se le está haciendo la vida de adulto? ¿La están gozando?
Tengo mucha hambre.
Vivir es una pendejada.
Tengo mucha hambre.
Justamente hoy salió nuestro signo llamado Vivir es una pendejada.
Acaba de salir, ¿no?
Sí, de hecho acaba de salir. Hace 11 minutos.
Hace 11 minutos se
acaba. ¡Sala!
A ver, yo no la he escuchado. Y ya también, aparte, luego sacaron la de Préstame un sentimiento, ¿no? Esa, ¿hace cuánto la sacaron?
Hace ya casi 4 meses.
¿Esa fue de las primeras?
Sí, fue nuestro.
Efectivamente. Aquí,
la ya. Primera, luego el chile roto.
Es la canción que salió
hoy. Ay, no se enfoca, pero si buscan ya nuestro perfil, ya sale ahí, Vivir es una pendejada.
¿Pero el perfil en TikTok o en Instagram? ¿Dónde lo
en busco? Spotify.
Ah, en Spotify.
En todas las plataformas de música.
En todas las plataformas.
Es cierto, apenas van a cumplir 4 meses.
4 meses. Se me hace fabuloso que ya hayan hecho su saldo en 4 meses. O sea, estoy muy emocionada por ustedes. Creo que van a tener un muy buen...
Gracias.
¿Y cómo se sienten, aparte de que van como buena, de ser los primeros en la discográfica Virgin Music de México? Ahí, ¿cómo fue esa sorpresa?
Pues, la verdad, afortunados, gracias a Dios, gracias al apoyo de todos.
Sí, nos sentimos muy agradecidos que... un sello como Virgin, pues,
nos haya abierto las puertas.
Ajá, nos confíe en nosotros para tener la imagen de ser la primera banda firmada en Latinoamérica.
O sea, está súper interesante, súper cañón. Y aparte por lo que dicen, o sea, la verdad es que yo pensé que venían acá de un throwback un poquito más privilegiado. Y ahorita me dicen, no, güey, eso tranquilo, el cotorreo. Y es como, ay, entonces todavía va como este proceso de integrar y ser, y de lo que hablan ustedes, ¿no? De algunos temas sociales que también se ven en los conceptos. Ahí los conceptos visuales, ¿quién pelea por lo que se ve en video? ¿De quiénes son las ideas que vemos en los videos?
De 777.
777
nos manda las ideas y nosotros las aprobamos, les decimos qué cambiar, qué poner.
Okay.
También tiene que ver mucho que ver pues,
la
cámara. O sea,
sí, la canción.
Wax tiene a veces unas muy buenas visiones sobre cómo.
cómo se debe ver un video de alguna canción nuestra, que a lo mejor nosotros no alcanzamos como que a ver, y ajá, así. O sea, sí salen muchísimos videos, está demasiado divertido.
Sí, justo. Sí, de hecho también mucha gente piensa que venimos de familias ricas y que por palancas y que nos firmaron sin música y que esto y aquello. Y la neta, la realidad es que no, o sea, de que cuando Joti y yo nos mudamos aquí a vivir a la Ciudad de México, fuimos los primeros, o sea, nos conocimos la primera semana y la segunda semana ya estábamos viviendo aquí en la
ciudad. ¿Dormir en ese cuarto?
Dormimos aquí, dormimos en un cuarto y no teníamos almohadas, o sea, teníamos una almohada y nos tornábamos día a día para dormir y con cobijas en el piso, así.
Ajá. Yo una vez amanecí con el cuello contracturado, ¿sí?
Sí. Justo.
Sí, no podía voltear por la izquierda.
Tenía 22 años y ya senil. Tú ya estabas senil, ya te veías en otra vida. Solamente sí, volteando hacia la
vida. Porque justo Jota me había dicho, tengo el presentimiento de que no tengo que regresar a Monterrey.
O sea, pero los cosas han mejorado. O sea, ellos pasaron de dormir en el piso.
A dormir.
Ahora duermen en un colchón en el piso.
Pero hay un éxito. Pero yo sí quiero que me cuentes tú, Diego, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo convences a tu papá, siendo menor de edad, de decirse, es que, ayúdame a lograr un sueño?
Ningún ser humano con mentalidad estable, lógico, razonable, dejaría que su hijo de 16 años en ese momento se fuera a la Ciudad de México solo con tres güeyes que acaba de conocer. Así que mi manager Wax tuvo que demostrarle que esto sí iba en serio, porque
claro,
realmente, o sea, era imposible, o sea, no me iban a dejar aquí solo, pero ya Wax le empezó a contar los planes, le enseñó un prestado de sentimiento, cómo estamos haciendo las cosas, y ahí dijo, bueno, pues, a ver, te voy a dejar, y ahí vemos qué procede, y pues las cosas han estado
ya. Un chicle y pegó
el chicle, o sea, nos ha ido muy bien, o sea, ya hemos super negociado, hicimos soldados, tenemos, quién no sabe en cuántas revistas ya hemos salido.
En varias. Tiempo,
en la radio.
Sí, la neta, todo ha sido muy divertido.
Nuestra primera alfombra roja fue ayer.
Ajá.
Así que todo va para arriba, todo está yendo
bien. El límite es el cielo.
El límite es el cielo.
Y lo que estaba viendo es que van como en esta búsqueda de un sonido propio, y aunque hacen, bueno, nada más han hecho este cover, pero aunque hacen cover le dan como su propia, pues su propio concepto y le dan todo un giro. En ese, bueno, no sé quién escriba las canciones, obviamente que no son covers, ahí en la composición, ¿quién está involucrado?
Todos.
¿También todos? ¿Y cómo se organizan?
Hay como
no, pero o sea, no tienen como primero, no sé, primero el bajo o primero, no sé, lo que algún sí, instrumento.
La base, normalmente empezamos por la base.
Normalmente primero la base, rara vez
en realidad. Sí, exacto. Y después es como, a ver, vamos a las liras, de la lira pasamos al bajo, uh-huh, y luego con la letra empieza a juntar tararear, así como decimos con Bianco, empiezan a tararear.
Ese sale de una estupidez.
Que sale una estupidez de, no, yo creo que queda escrito, eso empezamos a salir.
Eso sí salió la de vivir es una pendejada, por algo. Daniel se la pasa diciendo vivir es una pendejada, y Blanco dijo, porque estábamos en una carne asada, y dijo, ¿sabes qué, güey? Vivir es una pendejada, hay que hacer una rola que sea vivir es una pendejada.
Justamente, entonces empezamos a dar, y así es como normalmente salen todas las ideas, o sea.
¿Y alguno de ustedes tenía como alguna letra, o sea, antes de estar en Whiplash, alguien componía y que quiera sacar en algún momento algo que tal vez hizo en su momento solo? Porque bien...
¿Cuánto hacía Rafa?
¿Cuánto sí tenía?
Tengo como unas 300 letras.
Y de hecho sí te vemos, ¿no? Te hemos ya visto haciendo rap. ¿Y por qué este...? Bueno, supongo que tienes como el gusto por el rap, pero aparte tienes un concepto súper alternativo, o más bien como de hoy en día, y que usan ropas en estereotipos, ese tipo de cosas. ¿Cómo ha sido para ti el quitarte tal vez esta cultura del rap de malote y así? Porque si es lo que haces, pues supongo que es de lo que has vivido, ¿no? Lo que has consumido en música.
Sí, pues yo siempre he consumido todo tipo de música, la verdad.
Ok.
O sea, empecé con rap, pero yo antes de escuchar rap escuchaba Lady Gaga.
Ok.
Sí, o sea, Lady Gaga y Beyoncé, o sea, antes de que descubría lo que era el rap.
The Queens.
O ya descubrí lo que era el rap y empecé a escuchar muchísimo, muchísimo rap.
Ajá.
Pero no dejaba escuchar Katy Perry, Beyoncé, o sea, yo siempre he sido una persona que, o sea, no me importa si es que luzco afeminado. O sea, yo sé que tengo facciones como muy andróginas, así que no, o sea, sé que como quiera, o sea, puedo tener esa libertad de hacerlo. Y no me importa lo que la gente piense. Y nunca me ha importado, ¿verdad?
Yo no sé por qué, pero en chiquito me gustaba mucho Enrique Iglesias.
Creo que era muy bueno. Y aparte, cuando estabas chiquito, estaba como de moda esas canciones. Puede que las escuchabas mucho. I don't know. Pero es buena música aún así. ¿Y alguien tiene más? ¿Cuáles son como sus gustos culposos? ¿Tienen algún gusto culposo? O la verdad, pues, de madre.
Yo no sé qué culpable ni nada de lo que escucho, así que no.
Exacto. Nosotros no creemos en los gustos culposos. Simplemente es música y la disfrutamos. O sea, para eso sí es la música, para disfrutar.
Y bueno, ahora que ya sabemos que no tienen gustos culposos, como que a qué quieren llegar, qué quieren expandirse, si ya no traen como nada de la vieja escuela y quieren hacer solamente lo suyo, ¿cuáles son como lo que viene para Whiplash?
Queremos hacer un corrido tumbado.
Un rock tumbado.
Suena súper interesante, suena súper, y sí los veo haciéndolo. Si alguien lo puede lograr son ustedes, porque vienen con esos, no sé, configuraciones de géneros que hacen esto y de repente estamos escuchando un rap cuando estamos escuchando otra cosa, y ya saben como de qué va a hablar, va a ser de amor o va a ser algo así o no, va a ser de llorar un rato.
Creo que va a ser de peligro.
Pues es que es una idea y todavía estamos buscando al artista con quien hacerlo. Tenemos varias opciones pensadas.
¿Y creen que ustedes tengan como un tema del que no quieran hablar? O sea, que ustedes mismos se censuren.
¿Cómo?
¿Algún tema del que no quieran hablar? Que ustedes ya digan, no, esto es demasiado. Porque ahorita estábamos hablando de drogas, ¿no? Bueno, del perico. Pero yo, o sea, sí lo hablaría. ¿Tiene algún tema que no hablaría? Y esto no sé, como a veces se habla de tener la responsabilidad en nuestros mensajes y bla, bla, bla. ¿Eso lo piensan o la verdad es que es como el arte y música y no piensan en ese mensaje o en la romantización del concepto que traen detrás?
Yo no siento que haya romantización, solo siento que es no censurarnos y aceptar como la realidad. Es decir, vas al antro y vas a un baño y ya ni siquiera hay ningún tipo de como que filtro, nomás es canal, y es diversión. ahorita está tan presente dentro de nuestras vidas que ya ni siquiera es algo que, o sea, ya no tenemos sensibilidad a esos temas. Claro. Ya nadie la tiene. Estamos desafortunadamente ya todos demasiado
normalizados,
acostumbrados a este tipo de mundo en el que vivimos. Es y por eso siento que sentimos que vivir es una pendejada.
Al final de cuentas, cada persona es responsable de lo que se meta y de lo que quiera hacer.
¿Y ustedes no quieren como tener esta idealización de ser como tal vez no sé cómo es la semejante para las demás personas, ¿no? Sí, de decir, yo la verdad no hagas lo que yo estoy haciendo porque no soy muy buen ejemplo para seguir, o sí lo han pensado, de que muchas personas tal vez lo crean, güey, lo voy a hacer porque lo hizo.
La neta, ya lo hemos dicho antes, somos jóvenes, somos adolescentes, estamos pendejos, en cualquier momento la podemos cagar.
Y vamos a estar listos para perdonar también, o sea,
cada día vamos mejorando como personas. Es un proceso, y la neta es un poco difícil a temprana edad cuidar lo que dices y lo que haces.
Sí.
Pero es lo que decimos, al final de cuentas nos estamos tratando de mejorar como personas.
Y le hemos cagado y no le hemos cagado y todo, pero estamos aprendiendo absolutamente. Hoy en día tienes que moderar de forma demasiado acelerada y rara.
Sí. Exacto.
Sí, o sea, yo estoy totalmente con ustedes. Pero siento que algunos medios tradicionales, porque yo tengo, bueno, tengo la edad del vocalista, 22, entonces yo tampoco lo veo como gran exageración y tampoco esperaría que sepan todo hoy, ¿no? De que, güey, no digas eso, no hagas eso, porque yo también la cago. Entonces sería como una locura. Pero siento que algunos medios tradicionales que tal vez tengan a periodistas un poco más antaños, luego sí exageran, ¿no? De que banda, Whiplash hizo esto, les orinó en la cara a su... Bueno, obviamente sí, no va a pasar, pero puede pasar.
Y la verdad es que nosotros somos muy desmadrosos. O sea, sí, claro. somos desmadrosos, pero siempre respetuosos. Entonces,
okay. Hay educación, hay valor.
Sí, exacto.
Estamos pendejos, pero... Yo digo que nunca quiero ver las pedas, pero den un boy de mango y ya no sin camisa, bailando en un baño.
El acoso, pero sin acoso.
Y eso también, ese tema de tal vez con la fama o popularidad, como lo quieran ver, ¿les ha ido mejor en el amor o peor en el amor? ¿Cómo lo ves?
O sea, no diría que en el amor.
Ok. Pasemos a otro.
Es complicado.
Es que es complicado porque ya somos... Literalmente somos una figura pública y a lo mejor puede que al salir con una chica o chique o con cualquier persona, puede que a lo mejor nuestros fans o le digan algo o así, o sea, a tomar en cuenta cambia mucho las relaciones personales que tienes con las demás personas y más que nada en redes sociales también cambia tu forma de expresarte e igual de expresar a otras personas, ¿sabes? O de decir o de ver. Que tienes a un público que está pendiente de ti, viéndote qué haces, qué quieres, todo ese show, y por eso. Ha cambiado mucho más que nada la privacidad.
Sí, bueno, tienes razón. Vida amorosa no ha cambiado, pero...
O sea, pero...
Lo que nos hemos dado cuenta es que muchas personas nos acercan nada más por conveniencia.
Pues sí.
O gente que ya no nos hablaba, nos vuelve a hablar. O gente que nos hablaba...
Yo no estoy acostumbrado todavía, así que debo decir que he caído de culo contra esa gente,
pero
masivo. ¿Y ustedes creen que la relación que tenían con las redes sociales antes de tener esta popularidad ha cambiado? O sea, de que siguen mucho en el celular, porque también se vuelve su trabajo, ¿no? Y estar ahí todos los días enfrascados, y no solamente es enfrascados en cosas buenas, ¿no? También es enfrascados en comentarios que solamente hacen mal y así. ¿Creen que eso también en su vida cotidiana está cambiando?
Sí, la verdad sí. Es que
a mí me gusta mucho el hate, nos da mucha risa.
Porque no lo toman en serio, ¿no? O sea, todavía es el momento donde les da risa, porque realmente les da risa el hate. ¿Pero creen que en algún momento sí los llegue a herir? ¿O en sus
no, sabores? No creo. No, tenemos una piel muy gruesa. O sea,
ya pasamos por
cosas. Ya llevamos casi un año con el proyecto y desde que comenzamos nos han tirado hate.
Desde antes. Sí, y lo peor de todo es que es gente grande. O sea, güey, ve a chutar tu Afore y tu glucosa, güey. No empieza a tirar gente a nuevos proyectos. O sea, no mames.
Sí, lo he notado.
Además, Jay de la Cueva acaba de tener portada en GQ con una frase que es muy cierta, que es: en el reggaetón todos se apoyan, pero en el rock todo es división.
Ajá. Exacto.
Eso es muy cierto. Desgraciadamente, el rock es gente. Sí, o sea, yo no sé por qué una banda tiene un poco de éxito y en vez de apoyar, solo buscas una manera de criticar y solo comparar tu proyecto con el de ellos. Y, o sea, desafortunadamente, yo tengo amigos con los que yo empecé y los dos teníamos los dos mismos recursos y ellos llevan teniendo proyectos con sus bandas. Y según yo eran, o sea, personas cercanas a mí y amigos que incluso yo, o sea, en su momento he apoyado. Y ahorita hablan mal. Cada oportunidad que tienen hablan mal del proyecto de Whiplash. Y sinceramente me doy cuenta de eso y digo, pues, o sea, no tiene sentido. Y esa es la razón por la que no avanzan. O sea, están muy negados a adaptarse. Y creo que el adaptarse te da demasiada ventaja en esta industria.
Adaptarse, sobrevivir y vencer.
Ser versátil.
Y creo que aparte de la industria, también como vivir, o sea, de que disfrutar la vida es como no enfrascarte y tratar de ser un sabelotodo, porque también lo que decías tú, que de que están los mayores, son los que critican, yo también lo viví cuando los vi, como que escuchaba medio comentarios medio cizañosos, y era de gente mayor que yo decía, no es tu música, o sea, ya, estos chavos ya no son para ti, ya sí, no los escuches, ¿no? O sea, ¿quién les está criticando?
nuestra música no va enfocada en esas personas, va enfocada en nuestra generación, o nuestra generación ya pasó. A nosotros, gracias a la vida, al destino, al Dios, a lo que quieras, en nuestra generación no nos importa si es mejor Jimmy Page o David Gilmour. Simplemente disfrutamos de los dos y sabemos que los dos eran buenos guitarristas. Y no andamos comparando banda con banda de, cuál es mejor, cuál es esto.
Nos vale madre.
Nos vale madre. Escuchamos la música, bellaqueamos, perreamos, lloramos, escuchamos corridos tumbados y le damos con todo.
Lo peor es que yo entiendo los haters porque yo era como ellos. Yo tenía esa mentalidad cerrada de puro pinche rock, muerta la música de hoy en día. Y pues es muy triste porque yo tenía esa mentalidad cuando tenía 14 años, así que creo que eso básicamente lo dice todo sobre la forma de hacer los haters.
Además, ya había visto un video de YouTube que lo confirma. O sea, el rock no es un género de música, es un movimiento. O sea,
sí, es como el hip hop, ¿no? O sea, es una cultura.
Es rebeldía, o sea, el rock incluso puede ser algo como lo que saca Falling in Reverse y combinan o sea, también cuando salió Linkin Park, la gente decía que eso no podía ser metal, que porque tenía rap. Es como que, no, es que están asociando el género. Es como que, güey, cállate el hocico.
Vamos,
suena chido, cállate el hocico. O sea, no es tan complicado solo aprender a aceptar nuevas cosas. Y yo también pensaba así, yo escuchaba reggaetón y decía, no, ¿qué es esto? O sea, yo solo puro rap, puro hip hop. Y luego ya como que me abrí y dije, güey, eso está con madre. O sea, me encanta poder disfrutar todo tipo de música.
Al final de cuentas, nunca vamos a tener contenta a toda la gente.
Sí, pero ustedes creen, primero no se quiere y no se va a lograr, pero ustedes creen que sea porque ustedes combinan muchos géneros y por eso como que entre más combines, les van quitando tal vez como su fidelidad al rock y digan, no, es que, güey, tú no estás haciendo rock y por eso los menosprecian, porque también, bueno, yo siento que sí pasa en el reggaetón, porque hablábamos, no sé, de Calle 13 y J Balvin, que era como, güey, tú haces no sé qué cosa y tú haces que no sé qué cosa, y es como, a ver, los dos están haciendo la misma estupidez, están haciendo buena música y se están peleando por una tontería.
Es que es tan grande. A mí se me hace una tontería, o sea, grandes. ¿Por qué se están peleando?
Sí,
o sea,
es que es tan grande.
Los dos sacan música y comparten el mismo público.
Y nosotros admiramos a los dos.
Ajá.
Entonces fue como, güey, ¿qué está pasando aquí?
Hacen un show y las personas van a ir al mismo show, o sea, el público va a ser el mismo o sea, es el mismo género, y no tiene por qué pelearse, porque los dos hacen música muy chida, la verdad.
Sí, exacto, pero ¿creen que por esto los barden? Porque ustedes juegan como...
No, yo creo que...
¿Creen?
Más que nada, y no quiero sonar egocéntrico a mi mamá, pero siento que en parte es envidia, porque claro, gracias a Dios, a todo lo que ha pasado y al apoyo que tenemos... O sea, todo esto ha estado yendo muy rápido y de verdad estamos logrando cosas que bandas con una trayectoria de 10 años no lo han logrado.
Claro.
Entonces, yo siento que en parte también es eso. Y la gente, desgraciadamente, ahorita tenemos... Las bandas se niegan totalmente a utilizar las redes sociales. Uh-huh. O sea, ya no es como los 90s que te vas a tocar a bares, que te pones a tocar en la calle, que tienes que salir en televisión. Entonces... Si no se acoplan a lo que es en el 2021, no la van a armar. O sea, las bandas, si quieren que tu banda funcione, debes empezar a utilizar las redes sociales como una herramienta de trabajo.
Claro, porque si le siguen echando mierda, ¿no? A las bandas que salen de TikTok o las bandas que salen de Instagram, Twitter, de donde vengan, es como...
Los artistas de este año han salido de TikTok. Muchísimas.
Ya hasta disqueras han salido de ahí. Entonces es una tontería que sigan tratando de remar contra corriente cuando todo le está diciendo, aquí es el camino, este es el camino que tienen que seguir. Pónganse a bailar o a hacer algo, lo que quieran, pero no estén criticando si no lo van a hacer o no lo van a lograr. Y aunque lo hagan, tal vez ni siquiera lo logren, ¿no? Porque también es como la química que tengas tú con la audiencia.
Sí, y realmente, ¿cómo conectes? ¿Cómo te ganas? Es sobre trabajar inteligentemente, no trabajar duro.
Exacto.
¿Y ustedes trabajaron inteligentemente? ¿Siempre tenían como propósitos ya bien marcados o cómo fue?
Sí, de hecho sí, desde nuestro primer video que subimos,
ya sabíamos,
planeado y bien pensado.
Hay que saber a qué público te diriges, hay que saber qué es, cómo te visionas, hay que tener una visión sobre qué quieres que tu proyecto sea. Y si lo tienes eso claro y te pones un objetivo,
claro que lo pueden lograr, pero si nada más estás ahí flotando sin tener ningún tipo de responsabilidad por tu proyecto, no va a funcionar. O sea, tienes que tener una responsabilidad con tu proyecto y hacerlo inteligentemente, porque a final de cuentas, si es que somos músicos y solo hacemos esto, también es un negocio.
Claro.
Y como cualquier otro negocio, tienes que saber cómo venderlo, tienes que saber cómo hacer un marketing correcto, tienes que saber cómo vender tu arte. Y muchas veces se tienen que hacer sacrificios. O sea, bueno, por ejemplo, a mí me encanta Tool. O sea, a Diego le encanta Metallica, a Roberto le encanta System of a Down, a Daniel le encanta My Chemical Romance. O sea, pero no porque nos encante significa que vamos a hacer algo exactamente así.
Claro.
O sea, disfrutamos la música independientemente de qué sea. Así que nosotros como que ya disfrutamos. O sea, lo disfrutamos, nos encantan los shows. Este último show que tuvimos estuvo impresionante. Las fans estuvieron deslumbrantes, la verdad. O sea, no, se sabían las letras de todas las canciones que ya habían salido. Yo ni siquiera tenía que cantar, nomás podía poner el micrófono así y ya se cantaba.
Claro, y creo que ahorita ya como van hablando un poquito más, después de esta faceta de que sí, somos desmadrosos y sí, somos así y sí, pero también son personas conscientes y son artistas, que saben que esto es un mundo, una industria, y lo ven como lo que es su empleo, ¿no? Al fin y al cabo, esta va a ser su profesión. Y si lo llegan a hacer bien, y aparte todos los años lo hacen bien, pues esto es de lo que van a seguir comiendo. Entonces es obvio que le echan ganas y que sí lo piensan, y que no solamente es un concepto que viene tirado de la imaginación de nadie, sino que lo piensan y lo piensan entre todos. Y eso también está cañón, ¿no? Como que congeniar los pensamientos y el imaginario de todos, porque pues tenemos un mundo cada quien. Entonces está súper interesante y me gustó mucho hablar con ustedes. Me la pasé muy bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, a nosotros.
Bueno, amigues, eso fue todo de Whiplash. Espero hayan disfrutado bastante la entrevista y los vemos en otro episodio.